Herrera en COPE.
Estar informado.
Dice Tony Gratacós que la historia de nuestro país es tan emocionante como un capítulo de Juego de Tronos. Y si la historia está enredada, imagina que llega el autor y la enreda un poquito más. La vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, la que comienza uno y finaliza el otro. Esa es una historia con su propia crónica, pero quiere darle una vuelta más de tuerca lanzando una pregunta. ¿Y si Juan Sebastián Elcano no contó toda la verdad cuando regresó de dar la primera vuelta al mundo en las condiciones aquellas que llegaron esa criatura, que se fueron no sé cuántos y vinieron diezmados, literalmente, enfermos la mayoría, después de haber pasado aventuras terribles? Nadie lo sabe. Es un thriller histórico. Está siendo un fenómeno literario, pero un fenómeno, ¿eh? Porque la historia la escribieron los que regresaron. Pero claro, eso no tiene por qué ser la historia cierta al 100%. ¿O no, Tony Gratacós? Bon dia, que de bons do.
Hola, días. Buenos días, Carlos. Bueno, un placer estar aquí, ¿eh? Entonces, bueno, efectivamente, ¿eh? Yo creo que la historia realmente la escriben los que regresan. Entonces, cuando yo quise contar, escribir un libro sobre la primera vuelta al mundo, sobre Elcano y Magallanes, empecé a documentarme porque mi idea era, oye, eso fue una empresa espectacular y valía la pena escribir una buena historia. Pero entonces, cuando empecé a documentarme, o sea, me encontré con tres cosas y dije, oye, pero aquí, ¿qué está pasando? Entonces, esas tres cosas fueron tres documentos muy rápidos. El primero, uno fechado en 1524, una cédula real en la que Carlos I, V de Alemania, concedía a Juan Sebastián Elcano en 1524. Juan Sebastián Elcano en 1524 ya había regresado de la primera vuelta al mundo y era el Iron Man de la época, ¿vale? Superhéroe. Pues en 1524 Carlos I le da permiso a Elcano para entrar en Valladolid con guardaespaldas y armado. Entonces yo me pregunté, ostras, pero si Elcano era la caña en ese momento, o sea, ¿qué miedo podía tener a su entrada en Valladolid? O sea, eso fue la primera cosa que me llamó la atención. La segunda, ya, impresionante. La relación que tenemos de la primera vuelta al mundo nos viene sobre todo de primera mano, de la mano de Antonio Pigafetta, que fue un italiano que viajó en la primera vuelta al mundo y que regresó con Juan Sebastián Elcano. Fue uno de los 18 que regresó con Juan Sebastián Elcano. Pues, ¿quieres creerte que en sus crónicas no menciona ninguna sola vez, o sea, ninguna sola vez, a Juan Sebastián Elcano? Entonces dices, pero bueno, qué desagradecido era este tío, ¿no? Este italiano. O sea, vuelve gracias a la pericia, a la valentía de Juan Sebastián Elcano y no lo menciona ni una sola vez. Entonces dije, oye, qué raro. Y ya la tercera es que, oye, Elcano ha sido el que ha llegado hasta las Molucas y ha conseguido dar la primera vuelta al mundo. Entonces, él pide a Carlos I, cuando regresa, ser nombrado capitán de una nueva expedición para hacer el mismo viaje. Oye, lo normal, si Carlos I hubiese dicho, hombre, este tío ya ha hecho este viaje, pues que sea él el capitán general de la Armada. Pues oye, no lo fue él. Fue, nombró a un extraño, a García Loaysa, y a él lo nombraron segundo de a bordo. Entonces, esos tres datos fueron los que me colapsaron mi cerebro y dije, oye, ¿y si a lo mejor Elcano, toda la historia que tenemos de la primera vuelta al mundo, no hubiese sido verdad? ¿Y si Elcano no contó toda la verdad? Entonces, empecé a desarrollar toda una historia, toda una trama que, manteniendo los hechos tal y como ocurrieron, le daba la vuelta. Entonces, oye, ¿y si Elcano fue un traidor? Yo sé que esas palabras levantan, ¿no?
Sí, porque es un héroe de la historia.
Efectivamente, sí. Efectivamente. Pero entonces, a mí cuando me acusan, oye, pero es que has hecho que Elcano sea un traidor. Yo digo, mira, uno, esto es una novela de ficción. Pero dos, oye, confía en mí, léete el libro. Y cuando lo termines, entonces hablamos y ya me dices si crees que Elcano era un traidor, no era un traidor, etcétera. Pero bueno, yo lo que era importante al escribir esta historia era, oye, yo creo que la historia muchas veces nos la han enseñado como, la vemos como escrita en un papel, ¿vale? Un acontecimiento que sucede, una sucesión de acontecimientos que ocurrieron, pero no nos damos cuenta que detrás de ese papel, detrás de ese libro de historia que estamos leyendo, oye, hubo una historia, valga la redundancia, o sea, que fue escrita no con una pluma, sino con sangre y lágrimas. Entonces, yo quería reflejar eso, o sea, claro, la dimensión humana detrás de la conciencia.
Esto es una magnífica serie de televisión, ¿eh?
Si te sí, podría ser. Podría ser
magnífica. Haces un retrato de lo que era la Sevilla del siglo XVI. ¿Era la capital del mundo?
O sea, Sevilla era, mira, Sevilla en el siglo XVI, o sea, la NASA del siglo, solo te digo esto, la NASA del siglo XVI estaba en Sevilla. O sea, que la NASA del siglo XVI era la casa de contratación en los Reales Alcázares,
sí, sí.
O sea, que se encargaban de diseñar, oye, todas las naves, porque recordemos que se llaman las naves, como la Guerra de las Galaxias, o sea, las naves, que surcaban el mar a ultramar sin saber dónde iban, e iban configurando la geografía, o sea, el dibujo de la geografía del mundo. O sea, ahí, en ese momento, era fundamental, y entonces la rivalidad, o sea, quiero decir, yo en el libro pongo que, sobre todo, que Sevilla está lleno de espías. Bueno, de espías y prostitutas, ¿vale? Las prostitutas las dejamos aparte, pero espías.
Sí, pero pegaba, si estaba el poder, estaba...
Pero es espías, porque claro, es que allí los grandes secretos del momento eran los mapas. O sea, los mapas eran, o sea, lo más importante que había. Y efectivamente Sevilla custodiaba esos mapas, no solamente custodiaba esos mapas, sino que iba dibujando esos mapas con los viajes que iba trazando. Entonces, evidentemente, era un lugar... Era el centro del universo del mundo en ese momento.
Creas un personaje ficticio que es Diego de Soto. ¿Qué papel tiene? ¿Cuál es el papel en la historia?
O sea, Diego de Soto es el periodista del siglo XVI, un aspirante a cronista, que trabaja como aspirante de un cronista real muy famoso de la época, que era Pedro Mártir de Anglería, que era como el gran periodista, o sea, que toda Europa conocía lo que iba haciendo Castilla, España, en sus conquistas, por las crónicas que iba escribiendo Pedro Mártir de Anglería. Entonces, Diego de Soto comienza a trabajar, que es un bastardo, pero que es muy inteligente y que ha estudiado en Valladolid, empieza a trabajar con Pedro Mártir de Anglería y le envía a Sevilla para que recabe datos, no de la expedición de Magallanes, sino de diferentes expediciones que hay por el mundo en ese momento, que la casa de contratación. Entonces, él tropieza con diferentes supervivientes de la expedición de Magallanes y se empieza a dar cuenta que lo que están contando los que regresaron no coincide con lo que se ha contado oficialmente. Y entonces empieza todo un entramado de investigación con flashbacks en los momentos claves de la expedición para resolver realmente qué es lo que Elcano y los demás han ido ocultando.
¿Cómo planteas la relación entre Magallanes y Elcano en tu novela?
Sin tratar de hacer spoilers, muy importante, o sea que es evidente que Magallanes era un tío serio, portugués, que tenía, que sabía muy claro que tenía que ser un tipo muy duro para mantener la disciplina en una expedición en la que él era de los pocos portugueses. Y hay que recordar que en ese momento, en 1519, la rivalidad entre Portugal y Castilla era tremenda por la conquista del mundo. O sea, que los dos reinos se habían lanzado a la conquista del mundo y había tanta rivalidad entre ellos que el Papa Alejandro VI, creo que era el sexto, no lo sé exactamente ahora, tuvo que decir, oiga, señores, ustedes son dos reinos cristianos, tanto Portugal como Castilla, no pueden pelearse por la pelota del mundo. Así que vamos a trazar el Tratado de Tordesillas, en el que vamos a dividir el mundo en dos, como una naranja. Esta parte caerá en la parte española, esta parte en la parte de Portugal. Así que en el contexto de esa rivalidad, o sea, Magallanes, claro, en la expedición de 245 hombres, pues evidentemente sabía que tenía que ser un tipo duro. Y como tipo duro, pues toca... se enfrenta prácticamente a todos los capitanes españoles. Elcano, es muy importante resaltar que cuando empieza la expedición, Elcano no es capitán de ninguno de los cinco navíos que viajan en la expedición. Es contramaestre de uno de los navíos, pero ni siquiera es capitán. Pero él forma parte del núcleo de los capitanes españoles que son reacios a las directrices de Magallanes. Porque hay que recordar que en ese momento Magallanes dice, oye, vamos a cruzar el Atlántico, vamos a llegar a las costas, a la costa, y entonces vamos a ir descendiendo por la costa, que es americana, por la costa americana, hasta que encontremos un paso. Pero claro, los españoles en ese momento nadie sabía que existía un paso.
Ni dónde acababa.
Claro, ni dónde acababa. Entonces Magallanes se empieza a llevar hacia abajo, y claro, los españoles dicen, oye, pero este tío es un traidor. Este tío en verdad quiere llevar a cabo que fracase la expedición. Y entonces se revela. Entonces ahí está Elcano enmarcado. Pero en el libro evoluciona la relación entre Magallanes y Elcano hasta... No puedo contarlo porque si no es el spoiler y es lo más bonito del libro.
Claro. Tú incluso has dado la oportunidad a tus lectores a través de un email para aclararles lo que es verdad y ficción.
Efectivamente. O sea, yo al final los agradecimientos O sea, pensé, oye, pongo unas notas históricas al final del libro para decir lo que es verdad y mentira, pero entonces me dio miedo porque yo, que soy lector, muchas veces me gusta curiosear al final del libro y entonces tropiezas con unas notas históricas que te revelan, te hacen spoiler desde el principio. Entonces dije, oye, pues no, pues voy a poner un mail en el que si el lector, al lector que le interese saber qué hay de verdad y qué hay de mentira en el libro, nadie lo sabe, pues me lo manda y yo le mando unas notas históricas, efectivamente.
Nadie lo sabe, está entre los más vendidos de las listas de Amazon. Sí. De repente, bueno, el atractivo de la historia, que me parece muy bien planteada, es decir, plantear dudas sobre la historia siempre es interesante, ¿no? Invita a muchas reflexiones. La nao Victoria, la réplica, está ahora en Marqués de Contadero, en Sevilla.
Sí.
Bueno, está delante de mi despacho. Uh-huh. Yo la veo desde mi cristal, yo la veo porque está abajo. Y cuando veo y pienso que ahí iban embarcados 40 hombres en cada una, y luego o 50 sí, sí, sí. o 60, no entiendo cómo no acababan matándose a machetazos.
Ya, ya, es flipante. O sea, entrar, o sea, vale
días
la pena.
Días y días y días y sí. días y días en el mar, o sea, sin ver nada.
No, es flipante. Vale la pena visitar Sevilla, además de porque Sevilla es una maravilla, valga la redundancia. O sea, es sobre todo la nave Victoria, porque entras ahí dentro y dices, pero ¿cómo pudo esta nave dar la primera vuelta al mundo?
Sí, sí.
O sea, impresionante. Y además un detalle, claro, nosotros tenemos en la mente, por ejemplo, películas como Master and Commander, cuando pensamos en viajes de ultramar. Y en Master and Commander vemos cómo los marineros dormían en hamacas en las bodegas. Y claro, todos tenemos la idea de que, oye, que los marineros siempre han dormido en hamacas en la bodega. Pues eso es mentira. O sea, en la nave Victoria se dormía en cubierta, en una esterilla. Tú te ponías una esterilla en cubierta y dormías. Y claro, acababan chopes toda la noche.
Al relente.
O sea, terrible, terrible.
Preguntas que hace Goyo González.
En tiempos de aniversario, Magallanes a mogollones. ¿Nos estamos pasando o todavía nos estamos quedando cortos?
O sea, con Magallanes yo creo que nos estamos quedando cortos. O sea, la celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que el próximo 8 de septiembre de 2022 se cumplirán los 500 años del regreso del Cano a Sevilla, se está celebrando muy poco para lo que el hito fue. Es verdad que en Sevilla, en Andalucía en general, se está viviendo con mayor intensidad. En el País Vasco también se está viviendo, porque el Cano allí es una figura mítica. Pero, oye, por ejemplo, la exposición que hubo del viaje más largo en el Archivo de Indias en Sevilla, espectacular. Pues esa exposición solamente ha viajado a San Telmo, en San Sebastián, pero ni siquiera ha viajado ni a Barcelona ni a Madrid. Dices, pero oye, ¿pero qué estamos haciendo con nuestra historia? ¿Por qué no nos interesa cultivar nuestra historia?
Si Magallanes levantase la cabeza, ¿a qué aventura contemporánea se apuntaría?
Buena pregunta, ¿eh? Yo, a Marte, hombre. Seguro estaría trabajando en Tesla, o sea que seguro, ¿eh? Vamos.
¿En qué parada de la vuelta al mundo se bajaría usted para casi siempre?
Para casi siempre. Qué buena.
De la que hizo Magallanes.
Pregunta, ¿eh? O sea, mira, yo creo que, aunque Filipinas es el lugar en el que murió Magallanes, todo el mundo, yo no conozco Filipinas, pero todo el mundo que ha estado en Filipinas me dice que es de los sitios más bonitos del mundo. Así que posiblemente me escaparía en Filipinas.
Y ya por último, Sanlúcar ha dado la campanada. Será la capital gastronómica en 2022. ¿Qué le diría a un langostino mirándole a los ojos?
Prepárate.
Qué jolín, qué suerte tenemos, vamos a ser devorados en Sanlúcar, ¿eh? O sea, porque realmente Sanlúcar es una maravilla, ¿eh? Cómo se come la gente, cómo es, bueno, espectacular, ¿eh?
Y luego le diría, sí, le dije que era la última y le he mentido. Usted trabajó en Disney.
¿En Disney? ¿Dónde trabajé en Disney? En Disney trabajé como director de producción y programación en Disney Channel, en España.
Imaginemos una segunda parte de La Sirenita. ¿Cambiaría al bogavante Sebastián por el langostino Sebas?
Sin duda, ¿eh? Sin duda, pues sería una buena promoción para Sanlúcar.
Es Tony Gratacosi, el libro Nadie lo sabe. Está siendo un auténtico trallazo. Yo me alegro mucho y lo celebro. Y métanse de cabeza que van a pasar un buen rato. Querido Tony, gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias por venir.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, ¿eh?